La Iglesia Capilla de Calvario, Mexicali, presenta el estudio con Pedro G. Esperemos que Dios les ministre a través de su palabra.
Señor, en este momento pido por cada persona que está aquí, Señor, una vez más, Señor, como disco rayado, pero danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Hambre genuina, Señor, de veras de estudiar tu palabra y de aplicarla, Señor, en la vida real, Señor. Señor, te pido por los enfermos, Señor, por los que todos los que tenemos algo en esta noche, Señor, ponlo a un lado, Señor, y ayúdanos a estar enfocado en ti, Señor. Señor, te pido por este lugar, por Juan y su familia y por todos los que están involucrados en el ministerio, Señor, que los bendigas, que los protejas, Señor, que le reafirmes su fe de seguir adelante, Señor, para salvar más almas para tu reino, Señor. Señor, danos esa carga por otros, esa carga real. Señor, ayúdanos a no ser hipócritas, ayúdanos a ser hombres y mujeres de integridad, Señor, de hacer la diferencia en las cosas chicas y grandes, Padre. Oh, Señor, ayúdanos a ser un buen testimonio, no solamente en palabra y en acción, Señor. Una vez más, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Danos inspiración, revelación, ilumínanos, Señor, así como Juan oró, Señor. Ilumina nuestros ojos para que nos hables en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vámonos al libro de Salmos. Hoy vamos a estudiar, la semana pasada estudiamos tres salmos, el Salmos 13, 14 y 15. Esta noche probablemente el Salmo 16 y a lo mejor el 17. Y como siempre me gusta hablar un resumen de la semana pasada, más o menos de lo que leímos, estudiamos, ¿no? Leímos Salmo 13, 14 y 15. ¿Se acuerdan? El Salmo 13 era lo que era un salmo de transición, ¿verdad? Que en solamente seis versículos el salmo comienza con una crisis, ¿verdad? Y termina, ¿qué? En gozo. En lo que pasa, el salmo habla cómo David estaba siendo perseguido, ¿se acuerdan? Por los filisteos. Y David, inclusive en los primeros dos versos, dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, hasta cuándo? Lo repite cuatro veces, ¿verdad? Que cuando Dios vas a intervenir, ¿verdad? Y luego David reconoce poco a poco que Dios tiene el control, ¿qué? De la situación. Y ya después en el verso 3 dice: Jehová es mi confianza. Y ya después David termina con una alabanza. Hablamos que eso también lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque las circunstancias no cambiaron, ¿no? Todo seguía igual, lo estaban persiguiendo, lo querían matar. Pero ¿qué es lo que cambió? El corazón de David, ¿verdad? Y que hablamos de que eso lo podemos aplicar a nuestras vidas también, ¿verdad? Podemos estar en crisis, en pánico, en muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios, muchas veces lo que cuando oramos, Dios cambia, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Generalmente lo que hace Dios es cambiar nuestro corazón ante la situación. Misma situación, misma circunstancia, pero Dios hace una transformación de corazón, y es lo que estaba pasando con David ahí. Después en el Salmo 14 hablamos sobre las características de los injustos, ¿se acuerdan? En el verso 1 decía: el injusto dice en su corazón que no hay, ¿qué? No hay Dios. Es una persona que por voluntad propia dice que yo no quiero seguir a Dios, lo que hoy en día es un, ¿qué? Un ateo, ¿verdad? Dijimos que la palabra ateo, ¿qué significa? A contra teo, Dios, contra Dios. Y no solamente era una persona necia, sino dice el Salmo 14, es una persona corrupta, orgullosa y arrogante. En contraste con el capítulo 15, ¿verdad? Que eran las características de los justos. El contexto era cuando David recupera el tabernáculo de los filisteos, y en su trayectoria a Jerusalén, David hace la pregunta: ¿quién puede vivir en el monte santo? Dios, ¿no? Y luego el Salmo 15 nos da unas ciertas características, ¿verdad? El Salmo 15, que es un hombre que, un hombre y mujer que tiene, ¿qué? Integridad. Hablamos que integridad es lo que decimos y nuestras acciones sean constantes. No somos perfectos, pero sean constantes. Un hombre de integridad, un hombre que no tiene una mala lengua, un hombre que no calumnia, dice el Salmo 15, un hombre que no reprocha a sus vecinos, una persona que no cobra intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayuda incondicionalmente a su hermano. Y al final del Salmo 15, ¿qué dice? La persona que tenga todas estas características dice que nunca, nunca, ¿qué? Va a resbalar jamás, ¿verdad? Y hablamos que otra vez, ¿cómo podemos aplicar ese Salmo 15 en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablamos de que a lo mejor tenemos áreas en nuestras vidas que debemos de mejorar. sea en el área de dinero, mi boca, mi integridad, mi calumnia a otras gentes, ¿verdad? Hablamos que Dios nos muestra esas áreas que necesitamos mejorar. Bien, ahora el Salmo 16 es considerado un salmo de meditación. Si observan arriba del versículo 1, dice que Mictam, ¿verdad? M-I-C-T-A-M, Mictam de David. ¿Qué significa eso de Mictam de David? Mictam significa meditación o oración. Y hay como 5 salmos que son Mictam de David. Del 56, el Salmo 56 al 60, arriba del versículo 1 dice Mictam de David, o meditación o oración de David. Pero el contexto del Salmo 16 es el siguiente. Otra vez, David está siendo perseguido por el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl lo quiere detener, atrapar, porque lo quiere asesinar. Acuérdense, el rey Saúl fue despojado de su reino. En un solo día perdió toda su herencia, su familia y todo lo relacionado a la familia real. David siente en ese momento que perdió todo, ¿verdad? Pero en esos momentos cuando comienza a escribir este Salmo 16. Y escribiendo el Salmo 16, en toda esta incertidumbre, ¿sabes qué? David aprende que Dios es fiel y David se da cuenta que lo más importante no es una herencia material, sino una herencia espiritual. Dios le va a mostrar a David que lo más importante no es lo material, que lo material es de segundo plano. Pero fíjate, como rey, ¿qué cantidad de herencia tiene un rey generalmente? ¿O qué no tiene? Muchísimo, ¿no? Oro, caballos, propiedades, etc. Pero en este momento David se enfoca en eso. Voy a perder todo esto, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero el Salmo 16, Dios le va a mostrar, ¿sabes qué? Todo eso es segundo plano, ¿verdad? Y aquí vamos, y David responde en el verso 6. Ahorita regresamos al verso 1. Pero el verso 6 es interesante, dice: es hermosa la herencia que me ha tocado. Y obviamente David no está hablando de herencia material, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Una herencia espiritual. En este momento dice David: sí, perdí todo, pero soy rico, ¿qué? Espiritualmente, ¿verdad? Y aquí es cuando el Espíritu Santo comienza a darle inspiración y comienza a escribir el verso 1. Dice: guárdame, oh Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Cuántas veces David no ha dicho eso? Varias veces, ¿verdad? Verso 2: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Verso interesante, porque se menciona la palabra Jehová y la palabra Señor. ¿La palabra Jehová qué es? Ya hemos hablado de esto. Es el nombre de Dios. Y luego viene Señor. El Señor es un título de Dios. Pero más que todo, en esta última parte habla de una relación personal que David tiene con Dios, porque le dice: tú eres mi Señor. David dice: sí, me están persiguiendo, me quieren matar, pero Señor, tú eres mío personal, mi Señor. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesús? No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y esa también es una promesa, ¿verdad? Pero hablando de que a pesar de que todo se nos caiga delante de nosotros, ¿sabes qué? Podemos decir lo mismo que David. Jesús es ¿qué? Es mi Señor. Especialmente en esos momentos en que nos sentimos aislados, abandonados, deprimidos y todo eso, ¿verdad? Igual que David, ¿sabes qué? Dios, Jesús, tú eres mío. Tú eres mi Señor, dice David. Seguimos en el verso 2, dice: no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué significa esto de no hay para mí bien fuera de ti? Aquí David dice: fuera, todo lo bueno que tengo yo viene de Dios, es lo que está diciendo David. Pablo después nos recuerda en 1 Corintios 4:7, dice lo mismo: todo lo bueno que yo tengo, hermanos, dice, viene de Dios. Porque fuera de mí no hay nada, dice Pablo. nada. Él no puede gloriarse en esas cosas, sino gloriarse en las cosas que Dios está haciendo en Pablo y en David. Entonces, en este momento David entiende que toda esa herencia material no es nada comparado el tener, conocer a, Señor, a Dios como su Salvador. Y esa es la misma pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿no? Hoy en día, lo que tenemos en esta vida es más que conocer a Jesús, o conocer a Jesús es lo máximo. Debe ser lo último, ¿verdad? Todo lo que hemos, lo que tenemos, no tendremos mucho, pero muchas veces nos enfocamos en esas cosas. Pero ¿sabes qué? Conocer a Jesús es mucho más que todo lo que tengamos, sea lo que sea, ¿verdad? Entonces, en este momento David está enfocado en el Señor, y cuando estás enfocado en el Señor, ¿qué pasa? ¿Comienzas a enfocarte en ti mismo? No, ¿verdad? Cuando estás enfocado en el Señor, ¿te enfocas en quién? En otros, ¿verdad? Siempre en otros. Y lo que sigue aquí David en el verso 3 dice: para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Vemos que David está pensando en aquellos que el rey Saúl los está persiguiendo también. David muy fácil podía estar enfocado en las circunstancias de decir: ¿sabes qué? Pobre de mí, solamente a mí, ¿por qué me está pasando estas cosas? No, pero David está pensando otra vez, ¿qué? En ellos. ¿Qué nos dice en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:4? El amor de Cristo es que cuando ponemos los intereses, ¿qué? ¿Míos primero? No, cuando ponemos los intereses de otros primero que nosotros. Y esta era la mentalidad de David en este momento. Vemos que David en esta situación no se da por vencido. Muy fácil, podía haber tirado la toalla, pero ¿sabes qué? Dice: yo quiero seguir adelante y no quiero ser como el verso 4. Sigamos leyendo: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Otra vez, David podía estar enfocado en estar enojado con Dios, de reclamarle, de estar amargado con Dios, a punto de asociarse con los injustos como forma de protesta. Pero fíjese cómo responde David aquí en el verso 4. Dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre. ¿A qué se refiere eso de no ofreceré sus libaciones de sangre? En la cultura pagana, cuando sacrificaban a un animal, se tomaban la sangre del animal, que en la cultura judía, ¿eso qué significaba? Súper, súper prohibidísimo. No podían hacer eso. Inclusive Levíticos nos habla de eso también, ¿verdad? Y desgraciadamente este verso y otros versos, hay sectas, específicamente los Testigos de Jehová, usan esta, ¿verdad? Usan este verso de decir: ¿sabes qué? Que no podemos dar transfusiones de sangre a otros, inclusive a mis familiares. ¿Por qué? Porque si hago eso, que según los Testigos de Jehová, si uno da transfusión de sangre a otros, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? Según su ley o sus... ¿el qué? Ok, dice que los expulsan, pero más que eso, según ellos, según su doctrina, si das una transfusión de sangre a otros, tu alma está condenada para siempre, para siempre, para siempre. Y saben qué tristeza, ¿no? Que estos líderes usen esta forma de control, ¿verdad? Para controlar a sus gentes, ¿no? De no poder dar transfusión de sangre a otros. Y eso, ¿sabes qué? Ha ocasionado miles y miles, ¿saben qué? De muertes entre los Testigos de Jehová. Nadie sabe, casi nadie habla de estas publicaciones, pero todas estas gentes no se rehúsan a hacer una transfusión de sangre. No es algo que se publica muy comúnmente, pero esto pasa todos los días, que los testigos, ¿sabes qué? No pueden dar sangre o recibir sangre de otros. Estaba hablando con una señora testigo de Jehová, se llama Maggie. Maggie perdió a su hijo en el hospital, se llamaba Joshua. Lo perdió, ¿por qué creen? Se rehusó a que le dieran una transfusión de sangre a su hijo y murió enfrente de ellos. Y hablando con ella, con Maggie, detrás de sus ojos veía que estaba totalmente destrozada, destrozada. ¿verdad? Por el hecho de perder a su hijo, por rehusarse a una transfusión de sangre, ¿verdad? Y sabes que lo más triste es que hoy en día esta familia, que creen, sigue adelante con los testigos de Jehová. Es triste, ¿no? Triste cómo esta forma de control por donar sangre. Pregunta, ¿el donar sangre a otros no es uno de los mejores, de unos actos de amor increíbles a otras gentes? ¿Es pecado donar sangre a otra gente, cristiana o no cristiana o familiar, desde el punto de vista bíblico? ¿Es pecado eso? No es. Es un acto, ¿qué mejor acto de amor, ¿verdad? De dar sangre a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, o a mis amigos o a alguien desconocido, ¿verdad? Pero fíjense cómo este verso y otros sectas los toman fuera de contexto. Increíble, ¿verdad? Sigamos adelante y enfocarnos al texto otra vez. David no se rinde, dice: sigo en tus caminos, Dios. Verso 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Hay un proverbio que dice, voy a parafrasear, dice: Señor, no me des más para que no te olvide, o menos para que no te condene, sino dame mi porción correcta, dice Proverbios. Y aquí David dice: Señor, yo soy rico espiritualmente, dame esa copa, dame esa porción. ¿Saben qué? Cuando en la celebración judía, la copa era importante, porque la copa siempre tenía que estar llena, no podía estar semivacía o vacía, siempre alguien la tenía que estar llenando, ¿verdad? Y aquí el contexto de David dice: ¿sabes qué? La herencia que Dios nos da a nosotros siempre está, ¿qué? Completa, siempre está llena, nadie nos las puede quitar, ¿verdad? Pero más que todo, ¿qué está diciendo David aquí? Dice que Dios es todo lo que necesito, que Dios es más que suficiente para mí, lo que está diciendo David aquí. ¿Se acuerda con Pablo? Pablo dice en Filipenses, dice: todo lo que hice y lo que era, lo considero como, ¿qué? ¿Se acuerdan? Como excremento, dice, ¿verdad? Acuérdense, Pablo era uno de los chipocludos, ¿verdad? Era, la Biblia dice que era fariseo, o sea, lo máximo, que estaba bajo los estudios de Gamaliel, que era supuestamente el erudito máximo en esos tiempos. Pablo era una persona que tenía poder, control y muchísimo dinero. Y dice: ¿sabes qué? Todo eso lo considero como excremento, el de conocer a Jesús. Y así como David y Pablo, ¿sabes qué? Tú y yo también. Jesús es nuestra, ¿qué? Porción. Es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos. Es tu porción y es mi porción, ¿verdad? Así como David dice, verso 6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿A qué se refiere esto de cuerdas? Las cuerdas o líneas habla sobre la marcación de propiedades. En los Antiguos Testamentos se marcaban las propiedades con líneas o cuerdas. Así como la distribución de tierras con las 12 tribus, la Biblia dice, Josué, se marcaban las propiedades con líneas para saber a cada tribu qué pedazo de tierra le correspondía. Y aquí el contexto, ¿qué dice David? ¿Sabes qué? Dios ha delineado mi herencia espiritual a mí, ¿verdad? Y esto también lo podemos aplicar a nuestras vidas, que Dios, ¿qué? Ha delineado tu herencia, mi herencia, que nos corresponde. ¿Será unos más, unos menos? A lo mejor, ¿verdad? Pero eso, lo de menos, con que estemos ahí, la hacemos, ¿verdad? Por su gracia, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo aquí David. Verso 7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjate lo que dice David, dice: Jehová es mi consejo. Esto habla de que David era obediente a la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Y la palabra de Dios, ¿sabe qué? Es otra vez, es todo lo que necesitamos en la vida. ¿Qué nos dice en Salmo 19:7? Dice que la palabra de Dios es perfecta, que restaura tu alma. Otra vez, la palabra de Dios dice es perfecta para restaurar nuestra alma, dice las escrituras. Y Dios no solamente nos habla durante el día, pero nos habla, ¿qué? También durante la noche. Ya hemos hablado acerca de eso, que como Dios muchas veces nos despierta en la noche, nos inspira, nos habla, a lo mejor para orar por alguien. Algunos de ustedes han experimentado eso también, ¿verdad? Que en la noche de repente, no, a veces pienso, ¿por qué Dios me habla anoche? ¿Será porque estoy ocupado todo el día en mis cosas, verdad? Y tiene que despertarme en la noche porque todo está quieto y silencioso. ¿Será por eso? A lo mejor. No sé si les ha pasado que de repente se levantan a las 2, 3 de la mañana y de repente alguien viene en mente. No sé si les ha pasado. Wow, entonces imagino que hay que comenzar a orar por esa persona o por esa situación, ¿verdad? Y a veces te levantas y no tienes esa inspiración, tienes, a lo mejor fue un taco con mucho chile, no es cierto, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos habla en las noches, ¿verdad? A mi esposa canta y compone canciones. ¿Y saben qué? Todas sus canciones, ¿saben a qué horas las escribe? No en el día con todos los niños y conmigo, en la noche. En la noche es cuando, ¿por qué? Porque estamos ahí todos, ¿verdad? Pero en la noche, en la quietud y en el silencio, Dios le da la inspiración para escribir. Y a lo mejor a ustedes también, Dios les habla anoche para inspiración, para administrar a otras, o que Dios les está administrando en la noche. Entonces me acuerdo que Juan hizo un comentario que a veces se levantaba, ¿qué? A las 2 de la mañana y comenzaba a caminar en la cuadra a orar. Obviamente Dios lo levantó a las 2, 3 de la mañana a caminar en la cuadra para orar. ¿Por qué? No sé, pero Dios le habló para que ore por ciertas situaciones. Verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra o a mi derecha, no seré conmovido. ¿A qué se refiere esto de poner siempre delante de Dios? Sencillamente es que todo lo que yo hago, todo lo que yo decido, decir, Señor, Dios, tú primero. Y no solamente eres tú primero, estás a mi diestra. Mi diestra se refiere a mi lado derecho. ¿Y eso qué me da? Me da confianza y seguridad. Y si pase lo que pase, dice, no me voy a mover. ¿Por qué? Porque mi confianza está no en mí, sino confianza está en el Señor. Es lo que dice David aquí. Dice, Dios, tú eres primero, estás a mi derecha. Me quieran matar, me quieran perseguir, no me voy a mover. ¿Por qué? Porque mi confianza está en ti, es lo que se está refiriendo aquí en este verso 8. Verso 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Una vez más, vean cómo David, escribiendo todo esto, le causa un gozo tremendo. Y tú sabes, ¿cómo le está causando un gozo si ha perdido, supuestamente ha perdido toda esa herencia, todo ese oro, caballos, propiedad? Pero dice que le causa gozo en el Señor. Hoy en día una persona tendrá 2, 3 millones de dólares, pero la pregunta es, ¿esa persona tiene gozo en su corazón? Buena respuesta. Estaba leyendo ahorita que está esto de Michael Jackson, ¿verdad? Estaba leyendo un poco de él. Michael Jackson, una persona que tenía literalmente el mundo en sus manos, ¿verdad? El rey, ¿qué le decían? El rey de la música pop. La persona que ha vendido más discos en la música, en la historia moderna de hoy. Era una persona muy excéntrica. Estaba leyendo que era una persona que cuando se bañaba, no se bañaba con agua normal que tú y yo nos bañamos. Él se bañaba, ¿saben qué? Con agua mineral todas las noches. No solamente eso, dicen que en su cuarto tenía una cama, estaba encerrada, a lo mejor ustedes han visto la escena. Es una cama que está cubierta, donde puedes regular los niveles de oxígeno, que supuestamente te dan más, te prolongan tu vida, ¿verdad? Pero otra vez, todos esos millones, en sus últimos días, Michael tenía gozo en su corazón. A lo mejor por fuera se veía alegre, entre comillas, pero por dentro parecía que era un hombre muy vacío, ¿verdad? Y ojalá que por la gracia y misericordia de Dios, Michael haya clamado a Dios. No sabemos, a lo mejor en esos últimos minutos, segundos, ahí tú y yo no sabemos, solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero otra vez, el gozo no es propiedades, el gozo no es oro, el gozo no es amor, sexo, el gozo es que es mi relación personal con Dios, ¿verdad? Suena tan simple, tan fácil, ¿verdad? Pero de veras, mi gozo es en el Señor, esa es la pregunta. Verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjate lo que dice David, porque no dejarás mi alma en el Seol o el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice David, aunque yo muera, mi alma no va a estar en el infierno aquí está la clave, permanentemente. David está escribiendo acerca de victoria sobre la muerte, pero el libro de Salmos fue escrito mucho antes que Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Pero vemos que aquí el Espíritu Santo le ha dado una revelación, ¿verdad? Para que hable acerca de esto. En el Antiguo Testamento, pregunta, todos los cristianos que morían, ¿a dónde iban? ¿Alguien sabe? ¿A dónde? Al infierno, ¿verdad? ¿Al infierno, Pedro? Sí, al infierno. Pero déjame aclarar, quiero aclarar esto. A lo mejor algunos de ustedes saben, a lo mejor no. En el Antiguo Testamento, todo cristiano que moría se iba al infierno. Pero en el infierno había dos compartimientos, digamos, o dos áreas. Y en medio se dividía, no me sé la palabra en español, Abraham bosom, ¿qué es? El seno de Abraham. Aquí están los buenos, los cristianos, aquí están los malos, los que rechazaron a Dios. En el Antiguo Testamento todos los cristianos que morían se iban al lado de los buenos, no en el lado de los malos. Los malos no podían ir con los buenos no podían con los malos. ¿Cómo sé? Porque nos habla el Evangelio acerca de eso. ¿Pero qué pasó? El día en que Jesús murió en la cruz, ¿ascendió luego al cielo? No. Dice la palabra en Isaías que fue, predicó a los cautivos, no sabemos qué les dijo, pero les dijo algo, y se fue al lado de los buenos, ¿y qué hizo? Se los llevó a todos a su presencia, ¿verdad? Al cielo. Y hoy en día, el lado de los malos se sigue llenando, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La persona un cristiano que muere, ¿en dónde está? Según Filipenses. Hoy en día, en la presencia de Dios, ¿no? Pero hoy en día, una persona que rechazó a Jesús como su salvador personal, ¿dónde está? Sigue en el lado, ese se fue al lado donde están todos los malos. Nomás para aclarar eso, ¿verdad? Porque aquí dice David, no vas a dejar mi alma en el Seol, en el infierno. ¿Más o menos me entendieron? ¿Está más o menos claro? Ok. Sigamos adelante. Verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, dice David. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me gusta esa parte. Delicias a tu diestra para siempre. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud y delicias, no solamente en esta vida, dice David, sino eternamente. Acuérdense que las bendiciones que Dios nos da no solamente son terrenales, sino son eternas. Hermanos, acuérdense que tú y yo tenemos una herencia espiritual. Tú y yo la tenemos. Pase lo que pase, situación en que te encuentres, tú y yo tenemos una herencia. Es más, vamos a primera de Pedro. Para vean que no les estoy echando mentiras. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Esto confirma lo que David dice en el Antiguo Testamento. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir que no puede desaparecer. Aquí está la clave: reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros. Y esta es una promesa. Esto es una promesa, que hay una herencia para ti y para mí. Entonces vemos que el Salmo 16 es un salmo de esperanza, no solamente para David, sino para todos nosotros. ¿Sabes qué? De que Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es mi porción, es mi copa, es más que suficiente, ¿verdad? Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Plenitud quiere decir que hay mucho, hay sobreabundancia. Dice que si estamos en la presencia de Dios, hay sobreabundancia, ¿qué? De gozo. ¿Y qué es gozo? Ya hemos hablado de eso. Gozo es esa paz interna que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que no pase la situación que sea, ¿sabes qué? Tengo esa paz interna, ¿verdad? Que me protege mi mente y mi corazón. Y esa es la pregunta en esta noche. ¿Estás en la presencia de Dios en esta noche? Si dices que sí, consecuentemente tienes que tener gozo, porque si no estás enfocado obviamente en las circunstancias y en el mundo. Y te lo aseguro que hay plenitud de dolores de cabeza. Plenitud. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Como cristianos podemos voltear a Jesús, ¿verdad? Y Jesús está con los brazos abiertos y dice, vente para acá, te quiero apapachar. ¿Por qué? Porque otra vez, como disco rayado, Jesús está en el negocio de ¿qué? De restauración siempre. Mientras estemos en vida, Dios quiere restaurarnos. No está en el negocio de condenación, que eso es el negocio del enemigo. Dios quiere restaurarnos una vez más. Y otra pregunta, y si dices, pues yo no tengo gozo, estoy amargado, estoy enojado por esto o aquello. ¿Sabes qué? A lo mejor necesitas a Jesús como tu salvador personal. Hoy, julio primero de 2009, ¿verdad? Y no hay una fórmula mágica de decir que hay que hacer esto, hay que hacer ciertos pasos. No, ¿verdad? Es clamar a Jesús, Señor, ya estoy cansado de todo esto. Ven a mi vida, Señor. Te quiero seguir hoy adelante. ¿Verdad? Lo puedes hacer en tu silla, en el carro, o quieres hablar con el pastor Juan, o conmigo, o con alguien. ¿Verdad? Pero ese es el gozo de Dios no es comparado con nada en esta vida. Podemos tener profesiones, podemos tener esto o aquello, pero nada se compara con tener gozo en el Señor. Y no solamente, fíjense, Dios nos salva, nos restaura, nos usa y luego todavía nos quiere dar una herencia. Paquete completo, ¿no? Completo. ¿Verdad? Y todavía somos bien cabezones y nos rehusamos, ¿verdad? Pero otra vez, el gozo de Dios es nuestra salvación. El gozo de Dios es lo máximo, ¿verdad? Pase lo que pase, estés donde estés, esté enfermo, estés. Ese es el gozo de Dios, el que nos da ese sustento de seguir adelante. Y por eso te hice la pregunta, ¿tienes gozo en esta noche? Porque si no, que el Espíritu Santo te revele por qué no tienes gozo. O a lo mejor no conoces a Dios. Por eso lo dije eso también, ¿verdad? ¿Seguimos con el 17? ¿Sí? Seguimos. Salmo 17. Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Esto es una especie de careo de David y Dios. Y David quiere probar su inocencia delante del rey Saúl. Esa es una conversación que tiene Dios, David con Dios. Verso 1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa, esté atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Fíjense lo que dice en su oración, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Esto es importante porque nuestras oraciones deben ser sinceras delante de Dios. Y es lo que dice aquí David, que mi oración sea sin engaño. Y yo pienso que muchas veces, si somos honestos, nos engañamos nosotros mismos cuando oramos a Dios. Queremos persuadirlo o que cambie de opinión, que obviamente no va a pasar, ¿verdad? Y no somos honestos delante de Dios. Y si no somos honestos delante de Dios, ¿sabes qué? Esa oración Dios no la va a bendecir. No, para nada. Es como decirle a Dios, Dios, dame un carro nuevo, y si me das un carro nuevo, te prometo que voy a recoger a mis hermanos y los voy a llevar a la iglesia. ¿Va a pasar eso? Lo dudo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay gente que pide por eso. Hay cristianos, o también, Señor, si me gano la lotería. Ahí hay varios, y yo conozco a algunos cristianos que juegan la lotería. Si me gano la lotería, ¿qué? Te voy a dar 50% a tu obra. ¿Es cierto eso? Cierto. No es cierto, ¿verdad? O sea, nos engañamos nosotros mismos tratando de cambiar o persuadir a Dios a que nos ganemos la lotería o que me dé un carro nuevo o que me dé esto o que me dé aquello. Entonces debemos ser honestos delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra en Jeremías? Que el corazón es que engañoso, ¿verdad? Y muchas veces nos guiamos por el corazón, ¿verdad? Por eso cuando dicen, oye, sigue tu corazonada, ¿sabes qué? Es lo peor que sigas tu corazonada. Sigue lo que dice la palabra de Dios, no lo que sientes, ¿verdad? O tu corazonada, ¿qué dice tu corazón, Pedro? Mi corazón dice esto, ¿verdad? Que es totalmente todo lo contrario. Necesitamos que el Señor nos examine, ¿verdad? Por dentro y por fuera, como dice el Salmo 139, que nos examine y nos pruebe para ver si de veras estamos bien, ¿verdad? Porque a veces, como dice David, mis oraciones son engañosas, ¿verdad? Y yo he orado esas oraciones, ¿verdad? Y que Dios me corrija cuando y me dé convicción, hey, ¿qué onda, Pedro? Estás mal. Verso 2, de tu presencia procede mi vindicación. Hey, no vamos a terminar. Vean tus ojos la rectitud. Vemos que aquí David ora por justicia en su oración. Y esa es la pregunta, ¿oramos por justicia en nuestras oraciones? A veces no. Verso 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, a través de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, dice David. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Básicamente David dice, Dios, me has probado y no me encontraste nada. Soy inocente ante las acusaciones del rey Saúl, Dios. Verso 4, en cuanto a las obras humanas, por las palabras de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuando tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león, que se refiere a Saúl, que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, próstrales, libra mi alma de los malos. Aquí está una palabra clave, con tu espada. Algo interesante, pues saben que David tuvo la oportunidad de asesinar al rey Saúl y no lo hizo. No lo hizo por respeto a la posición de autoridad del rey. Y aquí David no quería venganza, David quería que Dios intervenga. Por eso David dice aquí, Señor, libra mi alma de los malos con tu espada, Dios, no con mi espada. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que la venganza es mía, personal. No, dice la venganza es mía, Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos capacidad de venganza, porque tú y yo destruimos a todos, ¿verdad? Porque así somos. Por eso dice la palabra, venganza no es tuya, pero es mía, ¿verdad? Y aquí por eso David entiende ese concepto, dice, Señor, líbrame con tu espada, no con mi espada, porque la espada de David iba a matar a todos. Pero dice David, tu espada de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienes en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en tu justicia, verás ese futuro, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres nuestra porción, tú eres nuestra copa, Señor. Tú tienes los delineamientos de nuestra herencia, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Sea la situación que sea, Señor, tú eres nuestra porción, Padre. Señor, y esta noche, háblanos, Señor. Disciplínanos, Señor. Danos convicción, Señor, de esas áreas en que estamos mal. Pero una vez más, te glorificamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tu palabra es viva, no es aburrida, no es académica, sino real para nuestras vidas. Y así como estamos en el Espíritu, Señor, Señor, que terminemos el día así en el Espíritu, Padre, y mañana comenzar en el Espíritu, Padre. Una vez más, Señor, danos carga por otros, pensar en otros. Danos deseo de compartir tu palabra a otros, Señor. Oh, Señor, sabemos que los tiempos son cortos, Padre. Danos esa confianza y valentía, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a no tener miedo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos des descanso en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Este estudio fue dado por Pedro G. de Capilla Calvario, Mexicali. Si deseas más información o quieres contactarnos, llámanos al 6865-614758. o visítenos personalmente en una de nuestras iglesias ubicadas en calle Amapola, 1399, Colonia Rivera Campestre en Mexicali, o calle Soasoa, 249, zona centro de Mexicali. O visítenos en el sitio web www.calvarychapel.com Mexicali. Que Dios siga bendiciendo su vida a través de su palabra.